Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este jueves 29 de julio les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de este jueves, integrado por Efraín García, un gusto en el control técnico del espacio, y como de costumbre, Patricia Martínez en la producción general. Tendremos información actualizada. Ayer, una de las activistas del Partido Autónomo Pinero, presa desde el día el 11J, el día de las protestas, el domingo, pues luego de 18 días fue liberada. Veremos a ver en qué condiciones está jurídicamente. Su esposo, pues también el líder del Partido Autónomo Pinero, pues Ramón Salazar, continúa detenido, y otros activistas. Vamos a intentar tener actualización sobre la situación de ellos. Hablaremos también sobre Jovellanos Matanzas, el tema del COVID, la situación de Félix Navarro, la situación en Ciego de Ávila, iremos a Camagüey, en fin. Y vamos a hablar también de los módulos, que ya se ha dicho que a partir del 30 de julio comienza a repartirse en la capital cubana. En el panorama informativo nacional, Unión Europea se pronuncia en apoyo a los manifestantes cubanos y pide su inmediata liberación. Y llama al gobierno cubano a respetar los derechos humanos y aplicar reformas políticas y económicas en el país. En cuanto al COVID-19, este jueves Cuba reportó 8.607 nuevos casos en el territorio y 68 fallecidos. Los territorios más complicados siguen siendo La Habana, con 1.714, Matanzas, 1.284. También, pues, Ciego de Ávila, 676, Guantánamo, 602 casos, y Artemisa, 536. Eso en cuanto al COVID-19. Familia de José Ané Ferrer teme por su salud tras 17 días de desaparecido. Y senador Bob Menéndez, por el Partido Demócrata, pide solidaridad con el pueblo de Cuba al exigir libertad y el fin de la dictadura. En otras noticias, muere otro militar cubano, el sexto desde el levantamiento nacional el pasado 11 de julio. Y pues finalmente entregarán los módulos de alimentación gratuita a familias cubanas a lo largo y ancho del territorio nacional a partir del 30 de julio. Y piden los militares objetores de conciencia, en representación de decenas de militares activos y en reserva en Cuba, piden al Tribunal Supremo de Cuba abrir un proceso contra el gobernante Miguel Díaz-Canel por incitación a delinquir, abuso del ejercicio del cargo, terrorismo y genocidio. Es todo lo que tenemos. Vámonos directamente a Isla de la Juventud a esta hora de la tarde. El contacto allí con Dayanis Salazar Pérez del Partido Autónomo Pinero. Buenas tardes, Dayanis.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, tu mamá fue liberada, no sé si estás ya en tu casa, si podríamos hablar con ella. ¿Cuál es la situación de Marta?
Bueno, en este caso, en el día de ayer, fueron liberadas 4 personas. Marta Pérez Arias, Dairis del Sol, Yarberis Escobar y Alexei Leiva. Estas personas ayer cumplieron 17 días en prisión preventiva acá en la PNR de Gerona. Y no han sido liberados, simplemente están bajo una fianza de $2,000 en espera de juicio. En este caso, quedan detenidos Ramón Salazar Infante, Francisco Alfaro Diegues. Estas dos personas se encuentran en el Guayabo de Isla de Pinos. Tenemos a Juan Luis Sánchez González, Leisel Castro Herrera y Osbel Barzagas, hoy cumpliendo 18 días en los calabozos de la PNR de Nueva Gerona.
Como los Dayanes, ¿tú regresarás a tu casa pronto o demoras todavía?
No, el problema es que no he podido localizar un transporte para poder llegar hacia mi vivienda.
Yo sé, ¿no sabes si antes de las 3 estás en tu vivienda?
No sabría, porque sabe cómo es la situación acá y ahora mismo...
Bueno, si no, de todas maneras... le dices a tu mamá, mañana viernes temprano en la mañana yo la voy a llamar para tener detalles de ella, todo lo que pasó en la unidad de la policía y cómo se siente ella, ¿viste, Dayanis?
Sí, Okay, perfecto.
Gracias, Dayani Salazar. Un gusto ahí del Partido Autónomo Pinero en Isla de la Juventud. Vámonos directamente, pues, a pasar con nuestro próximo invitado. Vamos a ir a Carlos Rojas en Matanzas para conocer detalles de la situación sobre el COVID-19 en el territorio durante esta jornada, que sigue siendo bastante complicada. Y vamos a tener el reporte desde allí con la activista, pues, en el territorio, Ania Zamora. En breve, detalles de la situación sobre el COVID-19 hoy en la provincia de Matanzas, que parece ser que sigue siendo bastante complicada a lo largo y ancho de la provincia de Yumurina, que durante semanas ha sido el epicentro de la pandemia a lo largo y ancho del territorio nacional, ahora superada nuevamente por la capital, pero no deja de seguir siendo un escenario bastante complejo para los matanceros. Durante esta jornada, 1.284 casos reporta la provincia de COVID-19 y la situación sigue siendo sobre todo compleja en el sistema hospitalario provincial. Nos vamos ya a Carlos Rojas en Matanzas y tenemos el contacto ahí en el territorio con Ania Zamora Carmenate. Ania, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, 1.284 subió nuevamente los casos en Matanzas. Todos sabemos que hay cuestionamiento con las cifras oficiales. ¿Cuál es la situación? Vamos a hablar primero de COVID y después de los activistas. ¿Cuál es la situación del COVID hoy en Matanzas? Se habla del colapso hospitalario, siguen muriendo las personas en el hospital de Jovellano y otros. ¿Qué información tiene usted al respecto?
Sí. Todos los hospitales se han colapsado. Las cifras no son reales. Nosotros trabajamos diariamente con los enfermos y con las denuncias y comprobamos que están mintiendo con la cifra de enfermos, pero están mintiendo con la cifra de los fallecidos. En los hospitales diariamente mueren muchas personas y la están reportando con neumonía o infartos o lo que a ellos se les aparezca, menos por COVID. En Jovellano están pasando eso, pero en el hospital de Hawái, una fuente que tengo allí, me comunicó que ayer habían anoche más de 10 muertos y ellos no lo reportan. Otra situación que hay muy triste y lamentable son los centros de aislamiento. Los centros de aislamiento están llevando a las personas, muchas personas no tienen teléfono, están como si estuvieran desaparecidas porque la familia no tiene cómo comunicarse con ellos y en esos centros de aislamiento no son atendidas como debe ser, no hay oxígeno, los medicamentos se los están robando y están en la calle. Por ejemplo, la citromicina, muy importante, una pastilla vale 1.000 pesos. Están poniendo agua, no te están poniendo Rosefin, le están poniendo a las personas agua, que ya lo han comprobado muchos familiares. Todo eso está sucediendo en estos momentos en los hospitales y en los centros de aislamiento aquí en la provincia de Matanzas. Y es real todo lo que estoy diciendo porque lo estamos comprobando.
Ahora, Ania, sumado a esta situación que hay en Matanzas, otra jornada se cumple sin conocer detalles del líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boibetel, Félix Navarro, diabético, una persona con padecimientos, internado con COVID en el Hospital Militar de Matanzas. ¿Qué se sabe durante esta jornada y cuán delicada pudiera ser la situación de Félix?
Bueno, la situación de Félix puede ser muy delicada. Félix es una persona de 68 años, como usted dice, diabético, con COVID. Sabemos que la COVID daña todo el sistema y más a las personas diabéticas e hipertensas. No tenemos conocimiento de Félix, se llama al hospital y no nos dan noticias de él. Está como desaparecido, siempre lo estoy diciendo. Y diariamente le agradezco a ustedes, responsabilizo al Ministerio de Salud Pública y a la dictadura, porque nosotros no tenemos gobierno, tenemos dictadura de la vida de Félix Navarro, porque no nos dan noticias, no hay cómo comunicarse con Félix Navarro. Tenemos situación crítica con su familia, su esposa y su hija están convalecientes también, se sienten muy mal, y toda esta situación les afecta mucho, porque bueno, si tuvieran noticias de él, que pudieran hablar con él, que él les dijera cómo se siente, eso sería un alivio para esas dos mujeres también en este momento, con la situación crítica que están enfrentando. Es desesperante la situación con nuestros presos, incomunicados porque no sabemos nada, y la situación de Feli es muy alarmante, muy alarmante.
Gracias, Ania. Gracias, un gusto como siempre, Ania Zamora.
No, gracias a usted.
Gracias, Ania Zamora Carmenate, allí en Carlos Rojas de Matanzas. Ciro de Ávila sigue teniendo una situación bastante complicada con el COVID-19 y en el día de hoy se reportan oficialmente las cifras estatales, 676 casos. Vamos a establecer el contacto con alguien que camina las calles diariamente de Ciego. José Carlos Fernández, bicitaxista, miembro de la Sociedad Civil Independiente, delegado del FANTO en la provincia. José Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Bueno, ¿estás ahí o te perdí? Pienso que perdimos la comunicación. ¿Estás José Carlos?
Sí, ahora sí.
Bueno, José Carlos, lamentable la situación en Ciego, el hospital Iraola colapsado. Tuvimos la información que el pasado domingo falleció Roberto Martín Valdivia, de 66 años de edad, activista de larga data de derechos humanos ahí. La situación sigue siendo muy compleja en Ciego. ¿Qué nos puede aportar usted este jueves 29 de julio sobre el COVID en la provincia de Ciego de Ávila? Que se hable que ya hay un colapso hospitalario y que las cifras no se ajustan a lo que están viendo los avileños en la calle, que hay personas que incluso están muriendo en las casas. Ayer tuvimos el reporte de una avileña que en la capital de Ciego de Ávila, una niña de 3 años falleció diagnosticada de positivo, no tenía síntomas, asintomática, la mandaron a la casa y murió a las 72 horas. ¿Qué nos puede decir de lo que está pasando ahí hoy jueves?
Bueno, sí, en Ciego de Ávila, te hablo de la provincia que es la que conozco, así tiene por costumbre los hospitales, como dice usted, Roberto Rodríguez Morón y Antonio López Iraola en Ciego de Ávila, están colapsados, no dan más, las personas están en los pasillos tirados ahí, mueren en sillas de ruedas, mueren en las camillas, mueren en los pasillos y no pasa nada. En el hospital psiquiátrico de Guillermo Antroy, al este de la ciudad, mueren a diario 8 o 10 personas y como dice usted, no se ajusta a la cifra que el gobierno está dando con relación a la cantidad de fallecidos y de enfermos. Recuerde que llevo yo 2 años denunciando las mentiras de la dictadura Castro-Canel, porque todo eso es mentira, las cifras son mayores y los fallecidos. Por ejemplo, aquí en el barrio Vistahermosa, en la ciudad de Ciego de Ávila, antes de ayer falleció un anciano y ayer fue que vinieron a recoger el cadáver. Más de 24 horas el hombre tirado en el piso, ayer, penosamente. También hace una semana atrás, una señora falleció en una silla de ruedas en los pasillos del hospital, la hija dando gritos y como las 6 horas fue que vinieron a recogerla. Esa es la situación en Ciudad Ávila también. Yo siempre denuncio de que es mentira que están ocultando las cifras tanto de fallecidos como de enfermos. Los enfermos los mandan para la casa, tenga el síntoma, tenga el nivel de enfermedad, de contagio que tenga, y después el mismo enfermo tiene que caminar 2 o 3 kilómetros por dentro de la ciudad a buscar los medicamentos que le mandan porque no permiten que ningún familiar lo lleve. Es el caso también, por ejemplo, de mi propia hermana que vive en el barrio La Guajira. Yo fui a buscar los medicamentos y dijeron que no, que era ella en persona. El enfermo se siente mal, está fiebrado, con dolores, y tiene que ir a buscar el medicamento que haya, porque ese es el principal renglón. La falta de lugar hospitalario, la falta de atención médica, porque no hay médicos para atender a los enfermos. Los médicos todos los quieren vendidos en las misiones, lo digo así, vendidos en las misiones, para que el mundo vea que Cuba es una potencia médica, y no hay ambulancia para buscar a los enfermos, no hay nada. Te mandan a morir a tu casa. Y lamentamos la muerte de Valdivia, de Roberto Valdivia, el director nacional de lo que era, el coordinador nacional de lo que era el 30 de noviembre aquí en Ciudad Ávila, que hubo fallecer el domingo pasado.
Increíble. La familia me comentó de Roberto Valdivia, José Carlos, que murió sin poderle ni poner un botellón de oxígeno porque no lo había en el hospital provincial. Increíble.
No, ese caso y el caso también de uno de Baraguá, municipio de Baraguá, en Ciudad Ávila, no tengo el nombre, fue en el nombre aún, que el hombre llamaron de lo que es el puesto de mando del hospital Guillén Patrón, el llamado psiquiátrico en Ciudad Ávila, llamaron a la CIUN y dice que en la CIUN le colgaban la llamada telefónica para no dar respuesta a ellos. El hombre murió sin un paro respiratorio porque no había oxígeno para ponerle. Es el gran déficit que tiene aquí la ciudad de Ciudad Ávila también. Sí, aparte de lo que era los médicos, no hay médicos.
No, increíble la situación que hay. Gracias, un placer, José Carlos Fernández, ahí en el territorio avileño. Vamos a ver si pasamos a la vecina provincia de Camagüey para conocer detalles con Lady Tavares, ahí en el territorio de Gran Montino, de la situación que hay en la ciudad de Camagüey con la pandemia. Camagüey bastante afectada durante las últimas semanas con el rebrote de COVID-19 y sobre todo la zona sur de la cabecera provincial, los repartos Plaza de Méndez, Buenos Aires, han estado aislados por semanas y desabastecidos. Intentamos pues establecer el contacto con uno de los residentes en esa zona para conocer detalles sobre la delicada situación que también hay en la ciudad de Los Tinajones con el tema del COVID-19. Se habla de una situación bastante compleja, al igual que en el resto de las provincias, y en desabastecidos totalmente. Allí en Camagüey hay problemas, incluso con ha habido apagones contundentes en las últimas horas y ha afectado incluso la cocción de alimentos, en fin, todo un escenario que nos proponemos tener contactos en la ciudad de Camagüey. Hoy no apareció Camagüey entre las provincias más afectadas, que sí son La Habana con 1.714 casos, seguida de Matanzas con 1.284. En tercer lugar está Ciego de Ávila, que acabamos de hablar con alguien ahí, 676 casos. Y en cuarto lugar, pues Guantánamo con 602 casos. Guantánamo, una situación muy compleja. En las últimas semanas, una de las provincias que tiene la menor densidad poblacional en el país, y hay una situación bastante compleja. Ya tenemos el contacto en Camagüey, la ciudad de los Tinajones, allí con Ladies Tavares en el territorio de Gran Montino. Muy buenas tardes, Ladies.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, de sorpresa sí pudimos llamarte, porque si te anunciamos la intervención del espacio, los amigos tuyos de Texas te cortan la comunicación como lo han hecho en los últimos días. Ladies, ¿cuál es la situación del COVID en Camagüey? Aunque no aparecen las cifras altas, informaciones que tenemos de residentes en Camagüey, la situación sigue siendo muy compleja, sobre todo en toda esta área, Buenos Aires, Plaza de Méndez, donde tú vives. ¿Qué está pasando con el COVID, a pesar de que no aparecen los números muy altos en la jornada de hoy?
Bueno, yo te puedo decir que el COVID de nosotros aquí de la Bahía se llama ahora neumonía, porque ese es el nombre que le están dando a todas las personas que están enfermas. Se están muriendo y lo están dando por neumonía, ¿oíste?
O sea, me estás hablando que están cambiando el certificado de defunción.
Eso lo están haciendo y eso es lo que le están diciendo a la gente.
Y
diciendo a la gente que lo que tienen es neumonía y no es la COVID. Y es la COVID porque son personas que le han dado el primero, el kit rápido, eso le dio positivo, y después lo llevaron por centro de aislamiento, lo devolvieron para atrás, y ahora le están diciendo que no es la COVID.
Bueno, pero es que cualquier persona que está medianamente informado sabe que la falta de aire, la neumonía, está directamente relacionada a la COVID, independientemente que puede ser causante de otros factores, pero es una relación directa del COVID. ¿Cómo es posible que estén haciendo esto?
Bueno, imagínate que son personas que han estado en cinco, porque les dan el alta antes de tiempo también. El problema es que no hay donde meter tanta gente. Ellos no quieren decir que las cosas están colapsadas. No hay transporte para llevar a las personas. Yo tengo un vecino aquí mismo que se está muriendo en la casa porque lo llevaron para el hospital, lo tiraron para la casa, que buscaran antibióticos. Imagínate.
Ah, porque le dieron el alta al hospital porque no había nada que ofrecerle.
Él lo sacaron del centro de aislamiento porque dio negativo. Dicen ellos que dio negativo. Lo dio positivo en el policlínico. Y del centro de aislamiento lo sacaron. Lo mandaron para la casa. Se llamó el SIUM porque el señor está con mucha fiebre. Fueron para el hospital, lo mandaron para la casa porque lo que tiene es neumonía. Pero es la COVID lo que tiene ese hombre. Se está muriendo y está ahogado.
¿Y hay problema con los equipos de respiración? ¿Hay problema con los balones de oxígeno?
No hay oxígeno. En el centro de aislamiento que está en el hospital provincial no hay oxígeno. Porque el mismo enfermero se lo dijo a la persona que está con el señor. ¿Entiendes? Se lo dijo que no había oxígeno. Y que buscaran los medicamentos en la calle porque ellos no tienen antibióticos ni tienen nada. Eso no lleva medicamento de la calle, eso es medicamento a nivel de hospital.
¿Desconfían ustedes de las cifras que se están dando?
No, claramente. Y solo hay que ir al policlínico. El policlínico va y hay una cola para hacerse el kit rápido, que tampoco hay para hacerlo. Ahí están las personas esperando que aparezca para hacérselo.
Gracias, Lady Tavares, en el territorio de Gran Montino. Vamos a cerrar nuestra primera mitad del espacio en la capital cubana, en el municipio Plaza de la Revolución, específicamente con el fotógrafo y cuentapropista Pedro Luis García, para tener actualización de la situación del COVID en el territorio habanero. La Habana presenta números alarmantes nuevamente durante esta jornada. Vamos ya a Plaza de la Revolución, ahí en la capital cubana. El contacto allí con el fotógrafo, cuentapropista, vendedor de libros, Pedro Luis García. Pedro Luis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un cordial saludo para todos ustedes. ¿Cómo están?
Bueno, por acá bien, por allá ustedes, en La Habana, pues vuelve a ser el epicentro de la pandemia. Oye, ¿qué tú estás haciendo ahí? ¿Qué estás?
No, nada. Bueno, yo tengo puesto, tengo los manos libres, y me estoy moviendo.
Bueno, La Habana hoy, 1714 casos, el epicentro de la pandemia nuevamente. ¿Cómo están lidiando ustedes con esta situación ahí en tu municipio, Plaza de la Revolución?
Imposible, Tomás. Aquí todo es imposible. Aquí, mientras que las tiendas están, algunas cierran muy temprano, las colas son kilométricas, kilométricas. Ahora vamos a ver esta mínima ayuda que están dando algunos países latinoamericanos, a ver qué vamos a esperar de esto.
Bueno, dicen las autoridades cubanas que a partir de mañana empiezan a repartir a nivel nacional la ayuda, las donaciones que han estado llegando. Vamos a ver si es verdad. Y que desde el 30 de julio comienza la repartición de los módulos. Pero según lo que tú nos has dicho y lo que publicó el diario Tribuna de La Habana, parece ser que esto no es una cosa estándar por municipio. Se repartirán cosas diferentes según las necesidades.
Sí, poco a poco, cada provincia va a recibir su módulo y va a estar distribuido por varios productos. No sé, aquí por lo menos, tengo entendido que aquí en La Habana solo nos van a entregar harina de pan y harina para hacer pan y galletas, y a los mayores de 75 años se le va a entregar, supuestamente debe ser una bolsa de leche, ¿no? Pero bueno, solamente eso. Además, en el módulo puede tener, no sé, arroz, frijoles, pero bueno, yo pienso que solamente harina no. Bueno. Pero bueno, esto a partir de mañana. Pero bueno, las colas son kilométricas, en algunas tiendas que están abiertas. Pero bueno, es imposible, y yo pienso que esta ayuda que estamos nosotros recibiendo ahora es porque tuvieron que abrir el canal humanitario, un canal humanitario. Porque si no abren un canal humanitario, no, Cuba se muere.
Bueno, se ha dicho que hay que presentar el carnet de identidad y la tarjeta de racionamiento para recibir el módulo cuando comience a partir del 30 de julio. ¿Y qué has oído tú sobre los ilegales? Que en La Habana hay un número importante de residentes que son lo que le llaman los habaneros palestinos del oriente del país. ¿Qué va a pasar con ellos?
Sí, los gobiernos municipales, las autoridades municipales, las asambleas municipales están autorizando a que esos ilegales puedan recibir su módulo en el lugar donde se encuentra en este momento. Bueno. Un ilegal que viva con su mujer aquí en Boyero, pero que sea de Santiago de Cuba, él va a recibir su módulo en la casa de la mujer en Boyero.
Cómo no, gracias Pedro Luis, buena información. Gracias como siempre Pedro Luis García ahí en la capital cubana. De esta forma concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día. Este jueves 29 de julio, vámonos a la pausa informativa. En breve regresamos.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Tampa Bay Rays.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Boston versus Tampa Bay. Y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Con la verdad transmitiendo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, este jueves 29 de julio, Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez aquí en la producción. Les habla Tomás Cardoso en este compromiso informativo a lo largo y ancho del territorio nacional en tiempos tan convulsos. Vamos a ir a otro municipio habanero, conocer detalles cómo andan las cosas ahí hoy, precisamente en Cojima, el municipio de La Habana del Este, y la expectativa de pues estos módulos que ha anunciado el gobierno cubano que comenzará a repartir a partir del 31 del presente mes, el 30 de julio, a partir del 30 de julio de este mes, pues comenzarán a repartirlo en la capital cubana, y la expectativa que tienen los habaneros. Este es el resultado de la molestia de la población cubana, el por qué salieron a las calles el día 11 del presente mes. Y vamos a ver si esto es cura o esto es una solución verdadera al déficit de alimento que tienen los habaneros. Se espera que mañana también comience pues la repartición de alguna de la ayuda internacional, que de eso se trata en estos módulos. Vamos a ver qué siguen diciendo los habaneros sobre la expectativa de recibir tan esperada ayuda en medio de un rebrote tan importante de COVID. Hoy La Habana presenta 1.714 casos de COVID-19. En esta segunda parte del espacio iremos a Cojímar, hablaremos también en Madrenao, iremos también al municipio de Arroyo Naranjo para conocer detalles de todo el escenario que hay en todos estos territorios y cuán necesaria es la ayuda para los cubanos. Vámonos a Cojima, La Habana del Este, a esta hora de la tarde, 2:34, el contacto ahí con la periodista Ileana Hernández. Ileana, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás.
Bueno, el gobierno lleva días cacareando con el tema de, este es el resultado, obviamente, de las protestas del pueblo de Cuba, que salió a la calle del descontento, como todos sabemos, el día 11. Desde hace días la empresa provincial de comercio viene alertando a través de sus dirigentes estos módulos que van supuestamente a empezar a repartir a partir del día 30, o sea, mañana, en la capital del país. Hasta ahora, ¿qué se ha dicho ahí en Cojímar? Tengo entendido la lista que yo vi aquí, pues La Habana del Este, tu municipio, sería el quinto grupo, tardaría algunos días en recibir, y no está claro, a pesar de lo publicado por el diario Tribuna de La Habana, qué es lo que van a repartir por cada municipio. Parece ser que el módulo no va a ser unánime, sino unificado, me refiero, sino depende a la ayuda que está llegando en el canal humanitario. ¿Qué se dice ahí en Cojímar?
Sí, por ejemplo, en unas provincias va a llegar aceite, en otras latas, en otras sí van a llegar distintos tipos de productos en varias provincias. Y nada, aquí la gente pues comentando que todo eso es a raíz de las manifestaciones, que a partir de que la gente salió a las calles han empezado a dar esas migajas para ver si el cubano se controla un poquito más y cambia de parecer. Pero es que si te das cuenta, es cuando tú dices, bueno, ¿y dónde está el bloqueo, no? Porque si pueden traer donaciones de Rusia, de México y de otros países, también podrían haberlo traído antes de todo esto, de que hubiesen pasado las manifestaciones. Y es cuando se van destapando la mentira de la dictadura cubana. Pero nosotros no estamos conformes con que nos envíen comida. Nosotros lo que queremos es libertad y poder producir nuestros alimentos aquí en Cuba, que no es por culpa del embargo que estamos sin alimentos en el país, sino es por culpa de que las tierras están ociosas y no se trabajan y bueno, por toda la ineficacia que hay con este sistema, que lo único que le importa es mantener una ideología a flote antes de que de hacer industrias y producciones para el pueblo cubano. Y bueno, la idea es esa, que no nos interesa la comida, lo que nos interesa es la libertad. Con la libertad vamos a tener nuestra propia comida importada y exportada, vamos a poder importar y vamos a poder exportar, y es lo que nos interesa, Tomás.
Una pregunta, Ileana, ¿esto es una curita o es más de lo mismo? ¿Es suficiente lo que van a dar o está ganando tiempo el régimen?
Es más de lo mismo, Tomás. Ellos piensan que con eso la gente se va a contentar y es todo lo contrario. La gente se indigna más porque se da cuenta que es todo manipulación y se piensan que poniendo un poquito más de arroz al mes hasta por unos cuantos meses el pueblo se va a conformar, y no es así, todo lo contrario.
Bien, la otra pregunta, Ileana, hoy se reportó oficialmente, La Habana vuelve a ser el epicentro de la pandemia, 1714 casos, La Habana y Matanzas, las dos provincias occidentales compitiendo y con la situación más complicada del COVID. ¿Qué se dice? ¿Cómo anda La Habana del Este con el tema del COVID? La situación es bien compleja.
Sí, es bastante compleja. Aquí incluso hasta la doctora del consultorio que ha sido vacunada por Abdala, hasta ella se contagió con la COVID.
Vi un trabajo investigativo hoy del diario 14 y medio, me llamó mucho la atención. El 50% de los contagiados en Cuba ya habían sido vacunados. Esto es una muestra que no está siendo efectiva la vacuna.
No está siendo para nada efectiva, Tomás. Entonces no entendemos por qué ellos la venden al mundo como si fuera una vacuna cuando no lo es. O sea, no entendemos eso. ¿Por qué es así? Una cosa, Tomás, esta noche a las 9 de la noche hay un cacerolazo. A partir de hoy, todos los días a las 9 de la noche va a haber un cacerolazo en protesta porque está el país militarizado y, bueno, por la libertad de Cuba.
¿Eso va a ocurrir todas las noches a las 9?
Sí, todas las noches a las 9.
¿A lo largo y ancho, en todas las provincias?
En todas las provincias. Se está convocando para todas las provincias, para que en toda Cuba, a esa hora, 5 minutos de cacerolazo, en protesta, porque como está toda Cuba militarizada, la gente quiere de alguna manera identificarse con que somos muchos los que queremos la libertad de Cuba.
Esto se está convocando, me imagino, a través de redes sociales.
Sí, a mí me llegó ayer la convocatoria desde ayer.
¿Quién convoca esto? ¿Quién convoca esto? ¿Cubanos independientes o alguna organización específica?
Cubanos independientes. Ahora mismo están, se hacen las cosas así, o sea, aún cubanos independientes. Y más como tú sabes que Marisol Peña llevaba también un par de meses a las 9 de la noche dando un cacerolazo y ahora está presa.
Estás hablando de Marisol Peña, la activista allá en Camagüey.
Sí, Marisol Peña.
¿Cómo no? Marisol Peña Cuevas, que la entrevistábamos aquí en este espacio, ella está presa desde el día 11 en unión de varios activistas que ellos, de ahí en el reparto de Buenos Aires, recuerdo, llevaban muchas noches haciendo el cacerolazo.
Sí, exacto. Entonces, en protesta y por la libertad de Cuba, debido a que está todo el país militarizado, pues se ha... se ha convocado a que a las 9 de la noche, a partir de hoy, empiecen los cacerolazos.
Gracias, Eliana Hernández, en Cojima, La Habana del Este. Vámonos al municipio de Arroyo Naranjo, ahí el contacto con el periodista Vladimir Turro. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre es un placer estar acá en tu programa.
Bueno, a partir de mañana, 30 de julio, a bombos y platillos, ¿el embargo dónde está? Pregunto yo, porque ahora sí llegan barcos de Venezuela, barcos de México, barcos de donaciones, supuestamente el canal humanitario. A partir de mañana no está claro que van a dar en La Habana, porque los módulos cambian, pero hay toda una expectativa de darle los módulos a los cubanos. Este es el resultado de la protesta del día 11, obviamente. ¿Serán suficientes los módulos o esto más una curita? ¿Cómo están viendo ustedes en La Habana la repartición de estos módulos con arroz, legumbres, un poquito de leche, 2 kilogramos de espagueti, supuestamente 2 laticas de sardina y un poco de azúcar? ¿Es esta la solución del problema?
Evidentemente esta no es la solución del problema, Tomás, pero está claro que el régimen lo que trata es de callar a todos aquellos cubanos que salieron a las manifestaciones y un tanto como que calmar los ánimos para que las personas no continúen protestando precisamente debido a la falta de productos de primera necesidad, debido a la falta de alimentos, debido a la falta de libertades, que no creo que eso lo vayan ellos a poder resolver. Pero lo que es el tema de la alimentación, aunque no es suficiente, están tratando de dar un poquito de migajas, ¿no? Para un tanto calmar los ánimos, como bien te decía, siempre pensando en mantenerse el régimen en el poder, que es lo que están tratando de hacer, alargar la vida del régimen en el poder, y por eso usan este tipo de estrategias, porque saben que los cubanos necesitan estos productos y que no los encuentran, y a partir de todas estas personas que se han quejado también de todos los productos estos que están vendiendo en las tiendas en MLC, y la mayoría de los cubanos no tienen acceso a estos productos. Y como bien te decía, bueno, pienso yo esto es más que una estrategia para calmar todos estos ánimos, pero no cubre las necesidades básicas que necesita el cubano.
Ahora, Vladimir, esto lo van a empezar a repartir en La Habana, supuestamente en los diferentes municipios de la capital a partir de mañana, en los 15 municipios capitalinos. Pero esto es en medio del escenario que hay 1.714 casos de COVID. ¿Cómo anda Arroyo Naranjo con el tema del COVID?
Sí, la situación del COVID sigue siendo una situación extremadamente crítica, diría yo. Una situación donde no creo que vayan a bajar los casos, ni la solución sea la vacunación o la intervención sanitaria, que ellos le han llamado a la vacunación masiva a la población. Los casos siguen incrementándose, y de hecho te puedo asegurar que estos módulos que van a repartir van a generar aglomeraciones también en las bodegas, van a generar muchos más contagios, porque las personas tienen hambre, las personas están desesperadas y no van a esperar varios días para adquirir estos módulos. En cuanto sepan que los módulos estén en las bodegas de racionamiento, todas estas personas van a empezar a ir en manadas, diría yo, van a empezar las aglomeraciones, y esto va a ser un punto, ¿no?, de infecciones del tema COVID-19, y bueno, la situación, siempre lo vengo diciendo, se va a poner aún peor de lo que está, porque el régimen no está cumpliendo con todo lo que dice cumplir en la televisión, y las personas aún se sienten confiadas, no ven la percepción de riesgo real que existe. El régimen lo ha apostado todo por la vacunación, y no creo que las vacunas cumplan con esta prioridad, ¿no?, de erradicar la COVID-19 en Cuba.
50%, Vladimir, 50% de los vacunados han vuelto a coger el COVID-19 en Cuba. Eso es preocupante, la vacuna no es efectiva.
Exactamente, la vacuna no está cumpliendo la función que supuestamente se esperaba, precisamente porque no han sido candidatos vacunables que han sido probados realmente, no existe información científica sobre las vacunas. Entonces, evidentemente en Cuba la vacuna no está cumpliendo la función de erradicar la COVID, ¿no? Y entonces esto se está tornando mucho más peligroso, porque las personas al oír todos estos mensajes del régimen, se han confiado mucho, han confiado en estas vacunas, y entonces todas las personas se han ido un poco que despreocupando, ¿no?, de cuidarse, y esto lo que ha generado muchos más contagios y continúan aumentando por días.
Gracias, Vladimir Turró, en la capital cubana. Nos quedamos ahí en La Habana, vecino municipio de Marianao. El contacto ahí con el paparazzi de Marianao, el periodista independiente Enrique Díaz. Enrique, gracias, buenas tardes.
Oye, buenas tardes, Tomás, y nada, como siempre, es un placer estar nuevamente contigo acá en el programa.
Bueno, 1.714 casos tiene La Habana hoy. ¿Cómo anda la cosa con el COVID ahí en Marianao?
Mira, a ver, yo tuve que despedir a tres amigos ayer mismo que fallecieron producto de la COVID, y realmente esto es impactante porque no es lo que debían, es lo que se está viviendo, y de primera mano te puedo decir de que son personas que uno conoce, entonces ya es real la posibilidad de fallecer por la COVID aquí de primera mano, ¿no? Es muy, muy lamentable.
Hay, Enrique, las personas están muriendo en su casa, hay problemas, los hospitales están llenos, hay falta de medicamentos, de estas cosas no está hablando el gobierno.
Mira, las personas, están recluidas en el hogar, o sea, aquí te hacen este test rápido, y bueno, te da positivo a la COVID, y bueno, te dejan en la casa nomás porque es que los hospitales están colapsados. Sumándole a esto la falta de medicamentos, personas acá en el mismo barrio, aquí que te puedo decir, que no tienen ni una dinalgina para el dolor, entonces no tienen cómo conseguirlo, y entonces le sumas a esto lo más, es el hacinamiento dentro del hogar, o sea, tú tienes la COVID y eres tú dentro del hogar, y la familia que te rodea, que está potencialmente expuesta a contraerla, entonces es una situación muy problemática la que se está tornando acá en la capital y en el barrio mío específico.
Bueno, el otro tema, ahí en Marianao, ¿cómo están lidiando? Supuestamente ustedes están en el cuarto grupo cuando les toca recibir, después de Regla, Arroyo Naranjo, 10 de Octubre, Central Habana, Guanabacoa, La Lisa, Boyero, Habana Vieja, Cotorro. En el cuarto grupo inicia Marianao, no se sabe qué día, la repartición de los módulos que comenzarán a ofertarse con las donaciones que han llegado a Cuba a partir de mañana 30 de julio. Se habla de que van a dar arroz, legumbres, leche, espaguetis, sardinas y azúcar. Depende lo que pueda ir alcanzando por cada provincia. ¿Cuál es la expectativa? ¿Esta es la solución del problema, las migajas estas que van a dar?
Mira, para nada. A ver, esto está más que claro entre las personas del pueblo, y te hablo, o sea, yo siempre me remito a los ejemplos. Las personas que me rodean, las personas que están en el barrio, estuvieron muy al pendiente de los sucesos a partir del 11 de julio, y entonces ya están asociando estas prebendas, estas cosas que quieren, que el gobierno quiere dar, incluso que no provienen ni de ellos, porque son donaciones, pero por ejemplo, que se las están iniciando como de buena voluntad, ¿me entiendes? Una buena voluntad gubernamental, y entonces las personas ya la están asociando como una salida para calmar un poco los ánimos por esto de los sucesos, esto que han ocurrido, y no es la solución. Tal es así que lo que están es corroborando, están confirmando que la situación que hay, la situación esta que está creada, es producto del gobierno, y que están tardando ellos mismos de ponerle un parche provisorio, imagínate.
Bueno, pues óyeme, un millón de gracias, Enriquito, ahí en el municipio de Marianao, en la capital cubana, para nuestro espacio. Vamos a ver si podemos establecer, habíamos quedado con ella, de llamarla, con Lucinda González, que estaba en una cola del pollo ahí en el municipio de La Lisa, cuando hablamos con ella hace un rato, para conocer detalles de la expectativa que tiene en el municipio de La Lisa con estos módulos que se van a comenzar a repartir a partir de mañana, y para que nos hable también de la situación en La Lisa con el COVID-19. La Lisa es uno de los municipios periféricos de la capital que tiene una gran cantidad de personas, asentamientos ilegales, personas que no están censadas. Vamos a intentar hablar ahí en La Lisa con Lucinda González, que para que nos cuente, ¿no?, la expectativa que tiene de estos módulos que van a empezar a repartir mañana el gobierno. La Lisa está en el grupo número 2, supuestamente la nota oficial de la empresa provincial de comercio de la capital cubana, que dicen que son parte del segundo grupo que va a recibir el famoso módulo. Vámonos ya al municipio de La Lisa, en la capital cubana, el contacto ahí con Lucinda González, que nos dice la producción, todavía está en la tienda esperando el pollo, y hace más de 2 horas hablé con ella. Buenas tardes.
Me quedé sin pollo y me van a dar perrito nada más.
Te quedaste sin pollo y lo que te tocó fueron perritos.
Perritos.
Increíble. ¿Y cuánta gente había ahí, Lucinda?
Oh, bueno, ahí una cantidad, como 300, 400 gente, y iban apareciendo más y más y más y más.
¿Y estaban cumpliendo las medidas, el protocolo?
No, mijo, era uno arriba de otro. ¿Para qué decirte? Mira, otra cosa, dicen que van a dar un módulo que dicen que es grande, pero el módulo brilla por su ausencia, todavía acá en La Lisa, en municipio de La Lisa, donde yo
bueno,
vivo,
bueno, dice la nota que leí hoy, por eso te llamaba, dice la nota que leí hoy en el diario Tribuna de La Habana, que la repartición de estas donaciones, que tú sabes que todo esto es el producto de las protestas de los cubanos, las donaciones
sí, claro,
van a empezar
a callarte la boca.
Exacto, a partir de mañana van a comenzar mañana 30. La Lisa le toca en el segundo grupo en los próximos días. Ahora, ¿tú crees, Lucinda, que con el poquito de arroz, las lechugas, el poquito de leche en polvo, 2 libras de espagueti, 2 laticas de sardina y 1 lata de azúcar, esto va a resolver el problema del déficit de alimentos?
Claro que no, eso no resuelve el problema de nadie. El problema se resuelve que se vayan los Castro, la familia Castro, que hayan elecciones libres y plurales. Que el cambio sea ya.
Ahora, Lucinda, ahí en La Lisa, tú sabes que esto que tú me estás hablando, más de 300 personas aglomeradas, hoy La Habana tuvo 1.714 casos de COVID. La situación se va a seguir complicando si la gente sigue haciendo cola y aglomerada.
Claro, mira, yo he puesto varias veces en internet que la mejor solución, estos mismos productos, mandarlos a las bodegas, al mismo precio, porque en definitiva no va a bajar de precio. Pero bueno, por lo menos resuelves un problema y que el cubano no tiene que salir de un lado para otro, como yo. Yo estoy como a 3 kilómetros de mi casa.
Buscando a ver qué consigues para el sustento diario, Lucía.
Ahí, así mismo, porque estoy pelada, no tengo nada que comer. Y lo que he cogido es perrito y más bien para mi nieta, porque yo no lo puedo comer.
Increíble, Lucinda. Oye, 1 millón de gracias y seguimos en contacto.
Gracias a ustedes por difundir nuestras noticias y bueno, esto lo que hace falta es cambio ya.
Gracias, Lucinda González, activista de derechos humanos, dama de blanco ahí en la capital cubana. Vamos a cerrar el programa hoy en Santiago de Cuba, donde también pues durante esta jornada se reportaron 705 casos. La familia de Ovidio Martín Castellano, él, su esposa y sus 3 hijos, han pasado el COVID, estuvieron internados, ya dieron negativo, están todavía con las secuelas de la enfermedad, están en proceso de recuperación, pero su barrio ahí en Santiago de Cuba aún están aislados y cerrados. El contacto ahí en Santiago de Cuba con uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellano. Ovidio, muy buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, Tomás, a usted y para todos los que nos escuchan.
Bueno, Ovidio, ustedes llevan semanas, lo he estado reportando acá, la situación tuya, de tu esposa, de tus niños, hasta la niña pequeña, tuvieron todos COVID, ya están negativos, tuvo la niña incluso hospitalizada, están en casa, están negativos, están todavía con las secuelas, recuperándose, pero cuéntanos, ¿por qué el barrio tuyo? ¿Dónde está tu barrio y por qué está cerrado todavía en Santiago?
Bueno, el barrio mío realmente aquí en la ciudad de Santiago de Cuba, en el reparto Vista Hermosa. Salieron varios casos de COVID en la cuadra donde vivo, estando yo hospitalizado con mi familia también, y al regresar acá nos pusieron en cuarentena desde el día 9 del mes en que estamos hasta la fecha que todavía aún permanece el barrio cerrado.
Ovidio, llevan casi tres semanas cerrado, ¿y cómo están sobreviviendo la gente?
Ahí, sí, así. Han venido, nos vendieron por la cuarentena, es decir, como se le llama, por estar acá encerrado, un módulo de 10 libras de pollo, es lo que hemos recibido como algo fresco para podernos alimentar todos estos días, y 2 latas de pan. Lo otro ha sido galletitas, galletas de sal, un panqué. Al principio trajeron algo de helado y decir algo, cosas para merendar, verdaderamente la necesidad que se tiene de lo que es la alimentación sólida no la hemos podido tener. Como vianda, lo único que pudieron traer en una de estas ocasiones fue guineo, es decir, esto lo traen y por supuesto lo venden. hay personas que no todo el mundo lo puede adquirir porque no todo el mundo tiene el dinero para poder comprar estos módulos que es como le llaman, ¿no? Caramelo, también han traído, cosas así para buscar la manera de que pasemos estos días. Pero cuando uno está encerrado y en esta condición en la que estamos, la mayoría, algunos están enfermos que dieron positivo, están en los hospitales. Ya las personas que quedamos, por lo menos acá, estamos negativos, pero lo que necesitamos es recuperarnos y buscar la manera de alimentarnos lo mejor posible.
Ovidio, se habla, Ovidio, hay algo que no quiero que pase el tiempo y que tú me hables de eso. Se habla de un déficit importante de medicamentos en Santiago, que hay un brote de sarna, de escabiosis, no hay medicamentos, no hay permetrina. ¿Qué está pasando con los medicamentos en Santiago en medio de esta situación?
Sí, no. La situación con respecto a esta, no hay medicamentos de ningún tipo, no hay antibióticos. Los forúnculos, ahora mismo aquí tengo yo un forúnculo también debajo del brazo, y uno de los niños, un forúnculo en un cachetico de su nalguita. Es un fenómeno, así estamos sobreviviendo los seres humanos acá. No hay medicamentos, no hay ni siquiera para aliviarte un dolor de cabeza. Y en el caso nuestro, como ya le decía, que estamos aquí completamente cerrados, sin posibilidades de... Decían que iban a quitar el cerco este el día 26 de julio. No sucedió. Hoy estamos a 29 y todavía estamos cerrados. Sí, desde el sábado no se trae nada aquí, que lo último que trajeron para venderle a la población, esta que estamos aquí cerrados, fue un módulo de unas galletas y un queso proceso, que es para untarle al pan o a la galleta, algo así, fue lo último que trajeron. Pero no hay medicamento, las cosas están verdaderamente, todo está desaparecido.
Ovidio me hablan de que en otras provincias hay una situación bastante compleja con el colapso de hospitales. Están mandando a la gente para la casa, que están asintomáticos y están muriendo. ¿Esta situación se ha dado en Santiago de Cuba que usted conozca?
Bueno, acá en Santiago sé que sí tienen los lugares estos de aislamiento y es para donde están mandando a las personas. Los contactos sí lo están dejando en las viviendas, en cuarentena, en su vivienda. Le hacen allí los PCR cuando se puede, porque lo que fueron contactos nuestros nunca le hicieron PCR. Y ya lo vieron como que no hay problema, como que están a salvo porque estaban asintomáticos, es decir, no tuvieron síntomas y por lo tanto no estuvieron contagiados con el virus. Es decir, que no sabemos exactamente la situación. Es bastante crítica. En otros lugares, sí, como Guantánamo, sé que los lugares están bastante, hay problemas serios en Guantánamo, tenemos a Henry Cauto.
Henry Cota está en un centro de aislamiento, y hablé con él ayer apenas podía hablar.
Muy mal, en muy mala condición, al igual que el hermano allá también, Campillo, también la esposa Celina, que ya sí está en la casa. Pero verdaderamente hay situaciones, el COVID sigue
cobrando. Gracias, Ovidio.
Y cobrando vida.
Gracias, Ovidio Martín Castellano, en Santiago de Cuba, para nuestro espacio. Así concluimos nuestro programa esta tarde de 29 de julio, concluyendo el mes de julio, acá en Radio Martí. Gracias a Efraín García en el control técnico del espacio y, como de costumbre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en medio de tiempos tan difíciles para nuestros cubanos en la isla de Cuba. Y el reencuentro mañana viernes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día, en este compromiso informativo, la verdad de lo que ocurre en Cuba. Gracias y buenas tardes.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta
Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Tampa Bay Rays.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martín.
Recuerda, este domingo 7 p.m.